el Evangelio según San Juan. Este es un Evangelio universal para que tú y yo podamos y lleguemos a conocer a Cristo como Señor y Salvador. Es muy, muy importante que usted lea el Evangelio de Juan. Todos los Evangelios son importantes. Entonces, cuando tenemos esto en mente, el propósito, hemos venido hablando de lo que es realmente las cinco solas de la Reforma. Viene un tiempo de grande confusión teológica, sobre todo de inmoralidad y de corrupción. Y no podemos decir que los tiempos han cambiado. O sea, estamos más refinados, hay una mayor confusión teológica, bíblica, como nunca antes, porque todo el mundo tira para su lado. Y entonces tenemos que preguntarnos, pero tiene que haber una verdad. ¿Cuál es la verdad? Entonces, hace 506 años, más o menos, hubo alguien que trató de poner en orden ciertas cosas. Por eso el 31 de octubre, que aquí se ha transformado en algo muy grande como es Halloween, no pensamos en movimientos históricos que realmente nos enseñen a nosotros la importancia de volver a la palabra de Dios, de volver a las Sagradas Escrituras. Y yo creo que todos nosotros tenemos esa gran oportunidad. Hay grupos, hay personas que lamentablemente crecieron en una religión y no se basaron en la Escritura. No se basaron en la sola Escritura porque pensaron de que como ellos vivían estaban bien y que sus costumbres y tradiciones eran suficientes. Entonces, cuando no se predica el correcto Evangelio, la gente obviamente está equivocada en su manera de ser, de creer en Dios. Entonces, por eso es que tenemos que volver a las bases de lo que es la predicación del Evangelio. Máxime nosotros que podemos volver atrás y mirar a Cristo que vino a la tierra. Porque es muy importante el hecho de la primera venida de Cristo. ¿Quién vino? ¿Quién es su persona? ¿Y cuál es la obra que Él vino a hacer? Entonces, la lucha que tenemos cuando hablamos con nuestros amigos y familiares es que piensan que hay que hacer un cambio de religión. No. Tienes que tener un cambio de quién es tu Rey y Señor. ¿Quién es la persona que te puede salvar? Que esa persona que vino, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué vino a hacer? ¿Y a quién le debes tú rendir toda adoración y todo señorío? Entonces, por eso es que al predicar la Escritura hallamos que es la base de lo que tenemos que creer. Y por eso es que hallamos un movimiento tan grande como el de la Reforma. Por ejemplo, estaba viendo que Tyndale, en inglés, fue uno de los que tradujo muchos manuscritos de la Biblia para llevarlos a su país, Inglaterra. Les recuerdo que la gente iba donde Calvino, en Suiza, y aprendían, y él traducía para su pueblo algunos de los grandes libros de la Biblia para que fuese entregado al pueblo, para que el pueblo oiga en su idioma. Por ejemplo, ustedes vienen a esta iglesia porque el pastor les predica a ustedes en español o en castellano. Ahí pueden ir a otras iglesias grandes a lo mejor y escuchar a otros predicadores con audífono y se lo van a traducir para usted. Pero el predicador en inglés o en alemán o en holandés predica para su cultura, predica en lo que ocurre dentro de su comunidad, a lo que está al nivel de lo que ellos viven. Entonces, no solamente es importante oír el Evangelio en nuestro idioma, es porque el pastor que predica en ese idioma entiende la cultura, las diferentes culturas. Hay pastores que pueden ser muy exitosos en su país, pero cuando venimos aquí tenemos una amalgama de culturas. Pero la base es predicar el Evangelio en español. Y curiosamente estaba oyendo una anécdota de Tyndale, que él, el primer libro que traduce del Antiguo Testamento es Jonás. Y uno se pregunta, ¿por qué Jonás? Porque él creía, como todos nosotros debemos creer, que hay que predicar el mensaje del Evangelio de arrepentimiento. Y que la gente tiene siempre los días contados para arrepentirse. Entonces, él en su mente, estamos hablando del siglo XVI, de 1500, él tradujo el libro de Jonás al inglés primero, más que cualquier otro libro, por la importancia de que la urgencia del Evangelio es ir y predicar que Dios va a traer un juicio sobre la tierra, que nuestro mandamiento, el comando que el Señor nos dio, es que hay que predicar de este Dios vivo, y que para acercarte a este Dios vivo, tú no puedes seguir viviendo como te parece. Tienes que adorar y servir a Dios de acuerdo a la Escritura. Entonces, vemos que Jonás fue desobediente a la palabra de Dios, pero después fue obediente, fue y predicó en Nínive, los enemigos acérrimos, Asiria, que voy a mencionar un poquito más adelante en el mensaje, de lo que ocurrió, por ejemplo, en el tiempo de Elías y Eliseo, y después esas 10 tribus se perdieron. Entonces, por eso es importante que tú como hispano recuerdes, porque hubo una contrarreforma en el mundo hispano. Entonces, no era fácil conseguir un libro de la Biblia en español. Y también la iglesia gobernante te prohibía leer a ti la Biblia. Tenías tú que creer lo que era el dogma de la fe. Entonces fue una gran, vamos a ponerlo así, revolución espiritual en el hecho de que tú tienes, aunque la palabra derecho está mal empleada de muchas maneras hoy en día, tienes el derecho de leer la Escritura y darle la interpretación que el Espíritu Santo te dé o lo que a lo mejor tú quieras. Pero nadie puede imponerte una creencia. Y por eso es que cuando a veces las personas le hablamos del Evangelio, ellos creen que igual que sus iglesias tradicionales, nosotros queremos imponerle una creencia. No. Ven y ve. Ven y lee. Ven y convéncete de lo que el Señor Jesucristo ha venido a traer a esta tierra, para que creamos en Él. Y por eso es que el segundo punto que vimos es sola fe. O sea, pero la fe bíblica. El creer en Dios es una necesidad del hombre para arrepentirse. Pero esta fe viene de arriba, viene a base de la Escritura, viene de creer la palabra de Cristo. Es verdad que en el Antiguo Testamento Dios le habló a Moisés. Pero una vez venido Cristo, es Dios mismo que le habla a la gente. Y las personas tienden a minimizar esto cuando comparan a Cristo con cualquier otro líder religioso o con algún familiar de él que piensan que es mejor que él. No, Cristo es la palabra autorizada de Dios. Cuando Él habla, es Dios quien habla, porque es Dios. Cuando Él juzga correctamente, porque ¿quién lo podía acusar a Él de pecado? Él sí podía tirar la primera piedra, Él sí podía decirle a la mujer, yo sí puedo condenarte, Él puede condenarte. Pero Él ha venido para mostrar gracia y misericordia. Por eso es que esta fe no viene más que de lo alto. Y no es por obras que tú te salvas. Es la fe que Dios ha puesto en ti que hace que tengas obras, porque todo es de gracia. O sea, la venida de Cristo aquí a la tierra marca la época de la gracia. Marca una época en que ahora tú puedes ser salvo, no porque tú puedas hacer algo, no basado en tus méritos, sino porque es la gracia de Dios, que tú puedas entender la gracia maravillosa de Dios que Él te hace sentar en las alturas celestiales. Y hoy vamos a ver, pero es porque Cristo vino a morir por nosotros. Porque la vida del Hijo de Dios no tiene precio, como cualquiera de la vida de tus hijos. Tú darías todo lo que hay en ti, o lo que puedas tener, aún tu vida misma, con tal de que tus hijos vivan, porque es la parte de ¿qué? De la naturaleza humana que Dios ha puesto en nosotros para que la especie continúe. Y por lo tanto Dios también nos dio a su Hijo amado, para que a través de Él podamos ser santos. Entonces cuando hablamos de Cristo, es que no hay más que una sola manera de ser salvo. O sea, contrario a lo que en aquellos días y lo que siempre el hombre ha creído, es que la gente busca caminos alternos. Se piensa que esta es una iglesia más, que el cristianismo es un grupo más entre los millones y millones a lo mejor de personas que piensan de que realmente la salvación se encuentra en muchos lugares. ¿Ser salvos de qué? O sea, hay gente que dice, no, vamos a negar a Dios, vamos a negar el cielo. Es como tú vivas acá y por eso el mundo entero está abocado en cómo vivir mejor. Por ejemplo, toda esta ignorancia y la conspiración del cambio climático es para que nuestros hijos, nuestros nietos vivan mejor. Pero vienen otros expertos científicos y nos dicen, bueno, en la era volcánica había más anhídrido carbónico, había más contaminación por un solo volcán de lo que hay en todos los carros en el mundo. Entonces hay un lado y otro lado que se combaten a sí mismos. O tú ves lo que quieren encontrar en el universo y en el espacio, en que eso le regala millones y millones de años. Tú escuchas, ¿no? Stargate, por ejemplo, en PBS, los canales, hablan, va a aparecer Venus, va a aparecer, va a haber este eclipse solar, aunque sea anular para una parte del mundo, para nosotros será una parte, y dicen cómo se formó y cómo se formó este universo, y le regalan billones de años, billones, sigue regalándole todos los billones de años. Nosotros entendemos que el cielo y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Que todo lo que fue creado fue por Cristo para que pudiéramos conocerle a Él, ser salvos. En nuestro club de lectura que nuestro hermano anunció también, estábamos hablando de un Dios en tres personas y estamos en la parte de la creación. Entonces los teólogos han debatido que para que podamos entender, para que podamos comprender desde un punto de vista humano, existe la teología sistemática, porque a Dios no puede ser explicado. Lo que sabemos de Dios es por la fe, y es maravilloso en el hecho que tú y yo podamos hablar de Dios, o que este servidor haya hablado de Dios todos estos años de su vida, porque no vamos a hablar de alguien que no conocemos o que no existe, pero Dios se ha revelado, Dios es. Y parte de eso, de que el nombre de Dios es que Él es el que es. Y que Dios creó para poder salvar. Y eso trae mucha controversia, porque en nuestra mente humana pensamos que Dios crea primero, y entonces después que Él crea y Adán y Eva salen medio chuecos, o sea, no salen rectos, hay algo imperfecto en ellos, aunque vio Dios que todo era bueno. Entonces el plan B para que ahora vamos a tratar de que este hombre se salve. No. Bueno, preferimos tener una idea soberana de Dios humanamente hablando más del origen de que Dios crea para poder salvar. O sea que proveer salvación para ti es primero en la mente de Dios, que no tiene mente. Porque tú y yo pensamos, pero con una mente caída. Tú y yo evaluamos con una voluntad caída. Pero Dios no, Dios es perfecto. Él no es que está planeando como un gran arquitecto como los masones, en que vamos a triangular aquello y vamos a ver cuál es el eje, cuál es la latitud, cuál es la etcétera, algo así como Leonardo da Vinci en todas sus creaciones y bocetos que hizo en la Edad Media, simplemente para que después al final tengamos algo consumado, ¿no? La salvación estaba provista desde antes de la fundación del mundo, porque la persona que iba a venir a hacerlo no es otro más que Cristo. Y Él es eterno. Entonces, en el consejo de Dios, para que podamos comprender, en el beneplácito de Dios, hubo un momento en toda la eternidad en que solo existía Dios en tres personas y Él decidió crear para poder salvar. Él vio en el futuro, los ángeles y el diablo no tenían ningún tipo de esperanza, pero Él creó al hombre redimible. Él te creó a ti con el propósito que le conocieras, no de que cambies de religión. Por eso es importante, no para que sigas viviendo como estás viviendo ahora, sino para que cada día de tu vida, cada segundo de tu vida, tú respires por el aliento de Dios espiritualmente. Tú pienses como Dios, tú actúes como Dios. No es que vas a llegar a ser a Dios como hablan otras filosofías que son simplemente vanas, superficial, sino para que conozcas a Cristo como Rey, Señor y Salvador. No hay otro nombre y no hay otra persona en la que tú puedas ser salvo. Hechos 4:12, y luego de esto tenemos nuestra oración. Hechos, el capítulo 4, es el apóstol Pedro que está predicando aquí y dice en el versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Escúchalo bien. En ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo este cielo, bajo este universo, dado a los hombres, y emplea el término general, hombres y mujeres, en el cual tú puedas ser salvo. Vamos a orar. Gracias, oh amado Padre Celestial, porque tú has enviado a tu Hijo amado, a tu Hijo querido, a morir por nosotros, pero también a consumar esta salvación. Y por eso dejó la tumba. Él es verdaderamente nuestro sumo sacerdote para llevarnos a ti. En Él realmente se encuentra el perdón de pecados, la vida perdurable, la vida eterna. Y gracias, Señor, porque pasaremos la temporalidad de esta vida toda una eternidad contigo. Obra aquí en los corazones, obra en las mentes, obra, Señor, dando resurrección del alma y resurrección del cuerpo. Obra con tu poderoso evangelio. Haz que las personas admiren, crean, conozcan a esta persona maravillosa que es Cristo Jesús. Porque Él vive y está a la diestra tuya intercediendo por aquellos que han de ser salvos. Intercediendo por su pueblo para que pueda sobrepasar toda esta generación maligna, malévola, perversa en la cual nos ha tocado vivir. Acelera tus pasos para nosotros, pero acelera tus pasos concediendo arrepentimiento, fe, que pongas la urgencia de la salvación en aquellos que aún no te conocen. Por amor de Cristo. Amén. Maranata, Él viene pronto. Entonces, en contraste de que muchos piensan de que hay atajos o caminos alternos, Cristo ha probado fuera de toda duda razonable que no hay otro camino para llegar al Padre. Que así como Adán y Eva perdieron el camino del paraíso y fueron expulsados, Dios ha provisto ahora un camino por el cual podamos volver. Ahora aquí en Hechos capítulo 4 es Pedro quien está hablando. Es Pedro que al estar hablando le predica a la gente y hay 5.000 convertidos. Pero ha venido mucha gente a Jerusalén. Hay 3.000 primero y hay 5.000 después. Y tú sabes que en el tiempo que tenemos la gente siempre tiene ideas de Pedro, de que él fundó tal iglesia en tal lugar como en Roma, etcétera. Y Pedro fue a morir a Roma, pero no fundó ninguna iglesia en Roma, como hemos visto en la prédica de la epístola a los romanos. Entonces, cuando él dice esta palabra, es porque han sanado a alguien que estaba impedido. Era un hombre cojo desde su nacimiento, según el versículo 2 del capítulo 3. Dice, y que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamado La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Ya que tú eres religioso, como muchos de nuestros países, la gente pide o en las esquinas, en las luces, o en la entrada de estas grandes templos o catedrales. En este caso era Jerusalén. Y pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo, míranos. Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Pero este hombre había nacido impedido. O sea, este era un verdadero milagro, no los milagreros que hay hoy en día. Los milagros que encontramos en la Biblia, que encontramos nosotros, es para salvación. Es para mostrar a Cristo como Rey y Señor. Pero a la gente le encanta la emoción, le encanta que estén ocurriendo y que los que predican o los que enseñan están hablando de cosas que Dios ha hecho en su vida como maravillosa. O mira, Dios ha obrado un milagro en esta persona. Y este milagro que ha obrado en él, necesitamos oírlo. Pero para que tú le sigas oyendo, por favor, echen dinero en las arcas. Echen dinero aquí, porque lo que yo voy a decirle es por la unción del Espíritu, pero mientras tú des, está bien. Y hay películas y gente que se mofa porque piensan que la mayoría de predicadores simplemente están para pedir dinero. Y este mendigo pensaba que estos le iban a dar dinero, pero Pedro y Juan lo que le dicen es, no, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. Y creo que fue lo mejor. O probablemente no, si pensamos humanamente, porque ahora tenía que trabajar para vivir, porque ya no podía ser en el templo. ¿Tú te imaginas? Tú ves cómo a veces la superstición de la gente o la gente aprovecha de algún tipo de debilidad para pedir dinero, pero no para el bien de su alma. Hay intereses. Y mucha gente se acerca a la religión por intereses materiales, no por intereses espirituales. Entonces, al este hombre ser sanado, hace que Pedro y Juan sean puestos en la cárcel, porque están hablando de Cristo Jesús. No es por nosotros. Recuerda, un verdadero predicador no trae la gloria y la honra para sí, es para Cristo. Él le dice, no, es Cristo quien ha sanado a este hombre. Y lo meten en la cárcel y los obligan a que no prediquen más en el nombre del Señor. Así que al día siguiente ellos se reunieron, dice el versículo 5 ahora del capítulo 4, que sus gobernantes, ancianos y escribas estaban allí, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, que fueron los que condenaron también a Jesús, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder o en qué nombre han hecho esto. Claro, eran judíos. Ellos tenían que demostrar que no estaban yendo contra la ley de Moisés. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Entonces, Pedro está testificando que el que lo sanó es Jesús, y que ustedes, el acto vil que cometieron, esta abominación que ustedes cometieron, es en el nombre de Cristo Jesús que sanamos a este hombre. Ustedes crucificaron al autor de la vida. Ustedes crucificaron a Jesús Nazareno, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este es el evangelio que predicamos. Es la persona de Cristo. Así que, si tú y yo somos seguidores de lo que el apóstol Pedro estaba diciendo, es en el hecho de que predicamos a Jesucristo. Toda persona que quiere predicarte a ti el evangelio no te va a hablar de religión, te va a hablar de la persona de Cristo. Es la persona y la obra de Cristo la que nos salva, y por eso estaba ahí él de testigo, un beneficio hecho a este hombre. Este Jesús es lo que los judíos y el pueblo del antiguo pacto no creyeron, lo que eran incrédulos, es la piedra desechada por ustedes los constructores, o sea, aquellos que edifican su religión, pero que ha venido a ser la piedra angular. O sea, Pedro mismo está hablando que la piedra angular, la piedra de apoyo en el cual él iba a edificar su iglesia, es Cristo mismo. Pablo lo repite en 1 Corintios 3, y por eso dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. Tú puedes clamar a lo que tú quieras, puedes aferrarte a tu religión, puedes aferrarte a cualquier fetichismo que tú tengas, puedes aferrarte a cualquier ícono que tú puedas tener. Tú puedes aprovechar de toda esta religión y de toda esta gente que hace su esfuerzo y sacrificio, y uno dice, ¡es en vano! Pero no es nuevo, lee el Salmo 115. El Salmo 115 lo que le dice a la gente es, mira, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Tienen nariz, no tienen olfato. En vano es que tú te desgañites hablando y pidiéndole porque no pueden responder ni hacer nada. Y eso es duro para las personas, porque no entienden que lo que tú tienes que hacer y clamar por el evangelio es la buena nueva de Cristo. Él sí, Él es la piedra angular. No hay ningún hombre que te pueda salvar. Así que Pedro, oigamos la voz de este pescador que fue llamado por Cristo. Y él le dice a toda esta gente que confiaban en su judaísmo, confiaban en sus ofrendas, confiaban en todo el ritual y toda su liturgia que había en el Antiguo Testamento, él dice, en ningún otro hay salvación. ¿Te resuena? En ningún otro hay salvación. Tú puedes salir de aquí y clamar a tus dioses, en ningún otro hay salvación. Tú puedes tratar de hacer y vivir una vida modelo, ejemplar. En ningún otro hay salvación. Tú puedes pensar que tu filosofía es lo más justo en cuanto a realidades que puedan ocurrir en la sociedad. En ningún otro hay salvación. Y eso es lo que tienes que ver en tus amigos y familiares. Esta es la piedra angular en quien tú tienes que creer es en este Cristo. Y luego tenemos nosotros para poner que solo Cristo en estas cinco solas en el Evangelio de Juan, ir al capítulo 4 del Evangelio de Juan, retroceder unas cuantas páginas en su Biblia, y esto lo hemos hablado, mencionado en diferentes formas y maneras, pero hoy ahondaremos un poquito más. en que esta era una mujer samaritana, y entonces Jesús le dijo a su discípulo antes de ir al cielo que los discípulos iban a recibir el poder del Espíritu Santo y que íbamos a ser testigos de él en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, es interesante que cuando compartes el Evangelio, lees el Evangelio, no hay nada que Jesús nos mande hacer que él mismo no lo haga. Él es un ejemplo, pero no es el ejemplo del que nos salva. Es su obediencia a la justicia, que siempre hizo la voluntad del Señor. Por lo tanto, él sabe que tiene una cita, y es una cita otra vez con una mujer de dudosa reputación, como ocurría en aquellos tiempos y en aquellos días, porque como le dije, bueno, el hombre muchas veces vive su vida de sinvergüenza y se va, y las que sufren la vergüenza son las mujeres, de infidelidad, de engaño, de traición, etcétera. Son como un modelo, un ejemplo en cuanto a esto. Esta mujer tenía su vida y tenía su pasado. Así que en el capítulo 4 vemos cómo Jesús habla con la mujer samaritana, y este es un evangelismo personal. O sea, ¿cómo es que tú y yo compartimos el evangelio de Juan? Es uno a uno. ¿Cómo trabajamos en los oicos, aunque sea un grupito ahí? Es uno a uno. ¿Cómo es que queremos hablarle a las personas? Es un evangelio relacional. O sea, hablamos a personas que conocemos. Dios te conoce y nosotros conocemos a nuestros amigos y familiares que queremos predicarle este evangelio. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, el bautista se refiere, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Claro, si estás al sur y quieres ir a Galilea, entonces lógicamente tenías que cruzar por Samaria. Pero en el tiempo en que Jesús vivía, mucha gente no quería pasar por Samaria, aunque era el camino más corto, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, tú ves que hoy día es una lucha continua entre este de una nacionalidad, el otro es de otro gentilicio, y siempre hay una lucha como con los judíos. No es nada nuevo, porque aquí Jesús le dice, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí agua de beber? Porque ustedes judíos no quieren contaminarse. Pero sigamos con la historia aquí. Dice, salió y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La hora es importante porque nadie va en pleno calor a recoger agua. Pero a menos que tú quieras pasar de incógnito y que pueda decir, como muchos de nosotros hacemos, bueno, vamos a tal hora porque no hay tanta gente. Bueno, ella fue a esa hora del calor de mediodía, porque la gente que se prepara, sobre todo recogía agua porque el agua no llegaba a sus casas como en el tiempo moderno. Entonces sacabas el agua temprano, porque tienes que hacer esfuerzo para que durante el día hagas tus cosas en la casa. Entonces una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús sin más preámbulo le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. ¿Crees que hoy día ha cambiado eso? No. Tampoco los judíos decían, bueno, esta tierra de Samaria es nuestra. Los samaritanos estaban ahí ya. ¿Tú ves? ¿Y quién eran los samaritanos? Lo veremos en unos segundos. Jesús le respondió, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo hondo. Es hondo, ¿de dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Esta conversación entre un judío y una samaritana era una conversación teológica en que la mujer no entendía muchas cosas porque Jesús está hablando en un doble sentido, buen sentido de la palabra. Está hablando en un mashal, que llaman los hebreos, como una pequeña parábola. Si tú supieras, tú le pedirías a él y él te daría agua viva del manantial, de donde brota el agua. Y entonces ella dice, pero si tú me estás pidiendo a mí de beber, ¿de dónde tienes tú para sacarla? No tienes con qué sacar esa agua del manantial, del pozo, yo sí tengo. Y era un pozo milenario. No era un pozo que era común y corriente. Esta mujer había oído claramente de todo lo que había acontecido con Jacob. Fue Jacob el que huía de su hermano Esaú. Duerme en un lugar y él sueña una escalera donde los ángeles subían y bajaban. O sea, a Jacob se le revela en primer lugar la encarnación de Cristo, en que el cielo descendería aquí a la tierra para mostrarnos el camino y cómo tener comunión con Dios. Por eso en este evangelio Andrés le habla a Natanael y dice, hemos hallado al Mesías. Este es un verdadero israelita, dice Jesús. ¿Por qué? Porque se refería a este verdadero israelita donde el Señor, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se había revelado a él. Entonces la mujer queda en duda, ¿cómo es que tú, en esta manera de hablar, me pides esa agua del manantial? Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Otra vez, simplemente una idea material, una idea en que de conveniencia, para que yo no venga, para que yo trabaje menos, para que no tenga que verle la cara a otra gente que me mira. Y Jesús le muestra cuál es su problema, y ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. En esta conversación que el Señor Jesús tiene con ella, entonces le muestra cuál es tu problema, cuál es la realidad que tú vives. No porque el que haya tenido cinco maridos sea algo pecaminoso. La realidad de la vida de un hombre y de una mujer en todo el tiempo, así es. Es normal. Encontrar a alguien que dura con una pareja mucho tiempo es raro. No es normal. Hay siempre movimientos a favor y en contra. Incluso hay movimientos políticos en que quieren desintegrar no solo la familia, sino los matrimonios. O sea, ya los matrimonios no es lo que era antes. O sea, que cuando un gobierno te dice, por ejemplo, ahora, y es la onda, es lo moderno, que dos hombres se pueden casar o que dos mujeres se pueden casar, o sea, nuestros padres antiguos, bisabuelos, tatarabuelos, se volverían a morir, porque lo más normal y lo más común era una pareja que se juntaba. Y ahora ese matrimonio no. Un hombre y una mujer. Ah, nos queremos, nos gustamos, chao, chao papá, chao, chao mamá, y se iban a vivir juntos. O se la robaban, como decían. Que se la robaban nada, ella quería irse con él. Así que este era el drama de la vida. Es el drama de la vida. Pero Jesús siempre nos va a confrontar con aquello que anda mal en nosotros. Con aquello que realmente nos molesta. Con aquello que realmente nos impide tener comunión con Él. Entonces la mujer cambia un poco de opinión y dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. ¡Oh! Hay tantas religiones, Jesús. Sería ahora, ¿no? Si habláramos como una mujer samaritana moderna. No dirían, bueno, pero es que hay tantas religiones. Por ejemplo, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros, del samaritano, decimos que aquí en el monte Gerizim habían hecho ellos un templo porque habían seis tribus. En el monte Gerizim y el monte Ebal, habían dos montes gemelos cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, y entonces hubo seis tribus designadas para leer las maldiciones. Por supuesto, nadie quería estar en ese grupo, pero estaban. Habían seis que leyeron las bendiciones del pacto en Deuteronomio. Y entonces, como siempre pasa con el ser humano, pensamos que esto nos va a traer buena suerte. Que vamos a tener a Dios a nuestro favor para que nada malo nos pase. que seamos librados de los enemigos, que no nos enfermemos, que nunca nos falte dinero en el banco, bajo el colchón, como tú quieras. Es la conveniencia. Es tener una religión que nos favorezca humanamente, aunque mañana moriremos, sin conocer realmente a Dios. Entonces, ese era el monte Gerizim. Ahí habían construido un templo. Ahí se refería a la mujer samaritana, en el pozo milenario de Jacob. O sea, había una representación allí de alguien que había adorado a Dios hace miles de años para ellos, pero que ahora estaban allí, que había, al pasar el tiempo habían construido su religión. Entonces la mujer estaba hablándole, diciendo, bueno, pero ¿cuál es el camino? ¿Quién tiene la verdad? Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán a ustedes al Padre. O sea, que viene la hora cuando en Jerusalén, y ahora es la hora, porque no se adora en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Obviamente, pero no es que los judíos crearon la salvación, porque Jesús vino de los judíos. Mira cómo Pablo habla en Romanos, el capítulo 9, hablando de la nación judía, que no conocen por fe al Señor. Dice en el versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. ¿A quién se refería Pablo, sino a los judíos? Porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Entonces, la gente muchas veces se desvía y dice, no, el pueblo judío, el reloj de Dios, el reloj profético de Dios. No, esta nación está puesta para que tú creas en una sola persona, que vino Cristo. Y que ese es el Cristo que tú y yo tenemos que creer, y no como ellos que despreciaron esta piedra angular. Entonces Jesús le está diciendo, sí, claro, la salvación viene de los judíos, pero ¿a quién se refería? A él que estaba en la tierra. Que él había venido como el rey de los judíos. ¿Qué puso Pilato ahí en la causa de la cruz? Este es el rey de los judíos. Claro, el descendiente de Judá, el que una y otra vez vino para mostrarles que él era el Mesías, príncipe. Y lo crucificaron, lo mataron. ¿Y tú me vienes a hablar de un pueblo de Dios? Tenemos que tener cuidado cómo hablamos. El pueblo de Dios es lo que creen. Y Jesús le dice, mira, para esto ha llegado esta hora. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y él profetiza que en Jerusalén ya no sería el lugar de adoración. La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Versículo 25, la mujer le dijo, sé que el Mesías viene. Ah, ella había oído de este Mesías. Sé que el Mesías viene. Y ella tiene el gran privilegio de lo que nosotros hemos creído por la fe. Ella oye de los propios labios del Señor Jesús diciendo, yo soy el que habla contigo. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La conversión de esta mujer es instantánea, de manera tal que ella deja sus cántaros y se va al pueblo, y el pueblo cree en esta palabra de esta mujer. Es un ejemplo para nosotros los creyentes, que damos testimonio de lo que ha ocurrido en nosotros. Los samaritanos vienen y dicen, ya no creemos solamente por tu palabra, sino también creemos porque hemos visto al Mesías. Por eso es importante testificar, por eso es importante hablar del Evangelio, para que la gente venga y se convenza que nosotros no hemos caído de la sartén al fuego. No es un cambio de religión, es adorar la persona de Cristo. Es creer en este divino ser que ha venido para salvarte, para tener una relación, un contacto contigo. Y la impresión que debe causar en nosotros es que este es el rey de mi vida, el rey mío. Y por lo tanto me arrepiento de toda mi vida que he tratado de hacer lo que yo pienso que ha sido lo mejor para mí. Así que esta mujer samaritana va, deja su cántaro y la gente cree. Y Jesús se queda 2 días. y le habla. Note lo que dice el versículo 43. Después de los dos días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. ¿Ves? Es el dicho de Jesús. Vayamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes 17 es muy importante porque es ahí donde surge la nación samaritana, el libro de los Reyes. En el capítulo 17, los asirios, lo que hoy sería Irán, entonces invaden y se llevan cautiva a las 10 tribus. Por fin, por tanta idolatría y apostasía, las 10 tribus desaparecen. Por eso es que a los judíos se les llama judíos hoy en día, por la tribu de Judá. Alabado sea Dios. Así es lo que quiere decir. Nadie dice de qué tribu. Las 10 tribus pues se perdieron. No gracias al primer Jeroboam que trajo ídolos. Nos dice, vamos a leer del versículo 24, capítulo 17. Nos dice, el rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Y tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor. Así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que ha llevado al destierro a la ciudad de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra, de minúscula. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, sea un levita, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra, de su religión, según ellos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro de Samaria, habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Betel es el lugar que Jacob sueña en la escalera. Importante Betel, puerta del cielo, casa de Dios. Y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas de los lugares altos que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot, Benot, los hombres de Cutá hicieron a Nergal, los hombres de Amad hicieron a Sima, y los sabeos hicieron a Nibás y a Tartak, y los de Sefarbaín quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Dramelec y a Namalec, dioses de Sefarbaín. También temían al Señor, pero nombraron entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían, entre comillas, pónganlo, al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro, como hoy en día que la gente trae sus ídolos. Acortemos, vamos a leer del versículo 38. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán, y Él lo librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían, entre comillas, al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. ¿Te suena muy parecido? En que tú tienes la religión de tus padres y abuelos. En que tienes un sincretismo. Por ejemplo, cuando nos conquistaron, ya que este es el país de la hispanidad, ¿qué hicieron los que nos conquistaron? Vieron que la religión andina, que la religión de los mayas, la religión de los aztecas, era también, la gente, tú no le puedes quitar la costumbre que tiene la gente, y amalgamaron, hicieron un sincretismo. Por eso es que la religión supuestamente católica se adapta a las creencias de la gente, en su superstición, en su fetichismo. Y por eso es que encontramos. A mí me fascina contar esta ilustración de cómo el pueblo quechua, por ejemplo, ponía a las vírgenes. Y tú mirabas a las vírgenes, tienen como un vestido muy grande así, en forma de cono invertido. Los incas o el pueblo quechua adoraba las montañas. Por eso Machu Picchu es tan famoso. Ellos veían esa majestuosidad de esas montañas. Pachacute para mí era un hombre muy inteligente, porque puso un lugar estratégico y mirando tres montañas que representaban las tres áreas de su dioses y su naturaleza que ellos pensaban en aquellos días, para temerlo. Ellos veían siempre sus montañas. Y cuando tú ves una de estas virgen, sea la calidad del cobre o lo que tú seas, siempre tienen esta forma. Porque él iba ahí y decía, bueno, yo está ahí, pero yo veo mi montaña. Yo veo mi Apu. Y la religión es así cuando tú piensas que lo que tú crees es lo que te va a llevar a Dios, lo que te da tranquilidad, lo que va a espantar los malos espíritus, va a espantar las enfermedades. Míralo, en la religión de cualquier persona, simplemente buscan la conveniencia material y temporal, no a Dios. Juan 6, eso es lo que el Señor hizo. ¿Recuerda? La gente dice, uy, el milagro de cómo Dios dio de comer a 4.000 personas y luego a 5.000 personas. Y Juan pone específicamente este milagro para hablarles a estas personas que no puedes vivir de tradiciones. O que si tú no crees que estas tradiciones y milagros que Dios hizo en el Antiguo Testamento apuntaban al Cristo de gloria, porque en ningún otro hay salvación. Tú recuerdas, ¿no?, que Jesús dio de comer a 5.000 personas. Había un niñito que su mamá le dio, me imagino, su loncherita, ¿no?, y juntaron allí 5 panes, y le dio 2 sardinitas, y el Señor dio de comer a 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Porque Él es el proveedor de la vida material, el proveedor del pan. Pero al día siguiente Jesús los confronta y le dice, ¿ustedes me buscan? No porque quieren la gloria de Dios, sino porque comieron el pan y se saciaron. Porque ¿quién no quiere comer sin trabajar? ¿Quién no quiere ver la conveniencia espiritual en que tengo a Dios como un genio para que se me solucionen todos mis problemas? En la que el Señor Jesús vino y dijo, es necesario buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cómo es que Moisés escribe diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Y si tú y yo somos creyentes, sabemos que no podemos estar sin este pan. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ah, pero qué señal nos muestras, y todos se sienten heridos, porque realmente no conocen a Dios. Y el Señor le dice, bueno, tus padres comieron el maná en el desierto y murieron. No entraron a la tierra prometida porque eran incrédulos, no tenían la fe. Ellos estaban basados en sí mismos, no entraron por su incredulidad. Pero nota, en ese capítulo 6, el Señor los invita a la reflexión. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho en el versículo 41, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre todos conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Y esto es lo que tiene que creer la persona de Cristo, que él descendió del cielo. Que él hizo su habitación entre nosotros, como hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 14. Jesús le dijo, no murmuren entre sí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está. Así que todos serán enseñados por Dios, todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, él ha visto al Padre. El unigénito Hijo de Dios, él le ha dado a conocer. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré también, yo también daré por la vida del mundo. Es mi carne. ¿Has comido de este pan? Cuando él muere en la cruz, su cuerpo es molido por nuestros pecados. Por eso su sangre fue derramada como señal del pacto. Por eso que en la cena o la santa cena del Señor tenemos pan y jugo de uva o vino. porque su cuerpo es Él que te salva. En ningún otro hay salvación. Y entonces, cuando leemos por qué el Evangelio de Juan pone capítulo 20, estas cosas se han escrito, 20-31, para que creáis. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Crees en este Jesús? Él te invita a que creas en Él, que te postres a sus pies, que seas como aquella mujer que el domingo anterior vimos, puso ese bálsamo, lloró sobre los pies de Jesús, reconociendo su señorío, que Él era solo el que podía perdonar sus pecados, porque en ningún otro hay salvación. ¿Quieres oír la voz de Dios de perdón? Ven a Él, ven a sus pies, humillémonos delante de Él y pidámosle ese consuelo, ese arrepentimiento. Que el Señor que nos concede ese arrepentimiento nos haga verdaderamente hijos de Dios, porque el que en Él cree tiene vida eterna. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ese arrepentimiento es la conversión? ¿Ese arrepentimiento es producido por el nuevo nacimiento? Y por eso, como un instante, tú dices, yo creo, Señor, yo creo en Él. Si crees en Él o quieres ayuda de cómo recibir a Cristo, aquí hay muchas personas que estamos dispuestos a ayudarte. Que hagas esa oración y le digas a Jesús, sálvame. Porque tú eres el único que me puede salvar. Es la obra de Dios. Yo soy el pan de vida. Oremos. Agradecemos, Señor, tu palabra y también el modo claro que tú nos enseñas y nos hablas. Danos un corazón de gratitud. Porque ¿qué acción de gracia podemos dar si es que no te conocemos a ti? Que todas las cosas que tú nos das proceden de ti. Y por eso en esta salvación queremos que compartirla con aquellos que no te conocen. Derrama tu gracia, tu poder para salvar. Y doy estos segundos de silencio para que en la quietud de tu corazón, en tu mente, dice Cristo, ven a mí. Oh, esta sangre de Cristo que limpie mi vida, mi mente, mi corazón. Yo quiero humillarme ante tus pies. Sálvame, oh Jesús, y oirás la voz de Jesús. Tus pecados te son perdonados. Vete y no peques. En el nombre de Jesús oramos. Amén.